Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. Ya seguimos con el afinador de pianos.
Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kauai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 1187.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en Librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
Yerba la buena, buenas historias. Yerba la buena, la vida se puso buena.
Cebemos juntos buenas historias. Yerba mate la buena. En supermercados, almacenes y dietéticas. Y en Instagram, @labuenayerbamate.
Yerba la buena, la vida se puso buena.
Fundas para pianos de cola y verticales a medida. Protege tu pasión. Fundas Concord. Seguridad para tu piano. www.fundasparapianos.com.ar. Envíos a todo el país. WhatsApp 11 6157 6538. Facebook fundas.para.pianos.concord. Instagram @fundas.para.piano.concord. Continuamos con el afinador de pianos. Compositores argentinos.
Muy bien, continuamos aquí en el afinador de piano. Son las 16 horas, 9 minutos y hay una temperatura de 17 grados, 6 décimas aquí en la ciudad de Buenos Aires. Aquí ya ha venido nuestro querido invitado, el señor Boris Laures, que vamos a conversar con él ya mismo. Vamos a hablar en este mes del señor Carlos López Buchardo, un gran compositor argentino y pianista de cámara, que nació en la ciudad de Buenos Aires el día 12 de octubre del año 1881 y nació el 21 de abril, falleció el 21 de abril del año 1948. Estudió primero composición en Buenos Aires con Constantino Gaito y siguió más adelante su formación en París con Albert Roussel. A su vuelta a Argentina, López Buchardo contribuyó mucho para establecer las instituciones que dieron vida musical a su país. Fue durante 32 años presidente de la Asociación Wagneriana creada en el año 1912 y en 1932 creó la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. De él vamos a escuchar en esta ocasión por Lía Simaglia Espinosa, su nocturno, ¿sí? Adelante, querido Ricardo, por favor.
Ya seguimos con el afinador de pianos.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, papa y caballa, arroz y almendras, sardinas y atún.
Una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono 15 5504 4619. continuamos con el afinador de pianos.
Buenas tardes, mucho gusto. El bloque aquí en el afinador de pianos para poder conocernos a grandes entrevistados, como siempre digo, figuras del espectáculo, del periodismo, artes y profesiones. Aquí nos visita, la verdad para mí es un honor tener a alguien que sabe tanto de radio, unas palabras mayores de la radio, Boris Laures. Buenas tardes, mucho gusto,
¿cómo
Boris?
¿Cómo estás, Gabriel? Hola, Ricardo. Que me envidiaba mi color blanco de pelo. Me dice, ¿qué tintura usás? La misma que usamos todos los que pasamos a los 50.
Sí, yo también ya la estoy empezando a comprar.
Vos ya estás usando, sí, ¿no? Sí. Che, ¿cuántos años? Yo la vi nacer esta radio. ¡Qué bárbaro! Tiene 34 años. Tiene 34 años, ¿no? Sí, sí, sí. El año próximo están de festejo. Radio Cultura, Radio Amadeus. Bueno, Amadeus también la vine a hacer.
Claro.
Amadeus también la vine a hacer.
Amadeus también.
Sí. ¡Qué lindo!
¿Todo bien?
Bien, bien, bien.
Bueno, espero que estés cómodo.
Súper, estoy en casa.
¿Qué? ¿Lo tuteo?
Yo tuteo hasta a los que no les gusta.
Perfecto.
Da más confianza, sí.
Bueno, buen provecho. Y quería
preguntar. Con el cafecito
a rico, todos los que vienen les pregunto. Le hago la misma pregunta, después conversamos, ¿no?
Decime.
¿Quién es Boris Laures contado por Boris Laures?
Mirá, mi profesión surge a raíz de una necesidad. Yo empecé hace 35 años, justo, ahora en julio, 35 años, con gente que abrió esta radio, además, y yo notaba que habían dos falencias muy grandes en la música clásica o académica, como sería el nombre original. Primero, el encuentro con el artista vivo, ni hablar del compositor. El desconocimiento de los compositores de la actualidad, en esa época eran un poquito más duros que ahora, y el desconocimiento de los artistas. Eso era una falencia horrorosa. Yo me acuerdo, mirá, haciendo memoria, cuando empecé en Radio Municipal, que con Carlos Enrique Cáceres, tenía la tarea de hacer el concierto de la noche. Y en esa época era el gobierno militar. Y la orden del gobierno militar no estaba tan errada, que decía algo así como una locura. 60% de la música que se pasa tiene que ser de argentinos. Bueno, pero era imposible, imposible con la discografía llegar al compositor argentino o al cantante o al artista argentino, ¿no? Como estábamos en Radio Municipal, tanto las transmisiones del Colón, empezó Carlitos a poner, en esa época eran las cintas de rollo, siguen las cintas de rollo también, y aunque ellos digitalizaron mucho, de pasar obras que estaban grabadas allí. Y bueno, y fue un lindo comienzo. Le digo, vamos a hacerlos hablar a los artistas, que cuentan cómo preparás Beatriz Cenci, cómo preparás la Condesa de las Bodas de Fígaro, cómo preparás el Toreador de Carmen, cómo preparás el Barbero de Sevilla. Y esa es la cercanía, pero además somos quienes inventamos la radio. En 1920, cuatro médicos que necesitaban dinero se afanaron unas bobinas en la Europa caída de la Primera Guerra Mundial y se las trajeron escondidas. En esa época no había escáner, se las trajeron adentro de él, no como papillones, se las trajeron adentro de la ropa. Y así fue como, cuando estaban probando en la terraza que estaba vecina al Teatro
Coliseo, los famosos locos de la terraza,
los cuatro locos de la azotea, claro, sí, los cuatro médicos, y cuando estaban probando el equipo, escucharon un gallo de lejos. Che, esto tiene toma distancia, ¿no? Porque así como estamos nosotros, estamos al lado, estamos a 10 centímetros, 20 del micrófono. Che, y si probamos, hoy abre la temporada con Parsifal, si probamos y la transmitimos. Bueno, fuimos doble creadores porque creamos el electrodoméstico. En 1920 nada se enchufaba en la casa. La plancha era, ¿te acordás que era?
Sí, con carbón.
Con carbón, el ladrillo de querosén, etcétera, etcétera. Así que había que enchufarla. Así que somos creadores. El mismo día creamos la radio, y la radio además de entretenimiento. Y encima, pobres los yanquis, que 4 días después inventaron el noticiero. Lamentablemente ya lo habían hecho. Y estos locos mantuvieron dos horas por día y después se fueron agregando, porque en esa época, hay que recordarlo, había el 40% de analfabetos. Hoy en día podemos decir que hay el 4%, y porque no pueden tener acceso al estudio por razones diversas a las reales, ¿no? Hoy en día hay 4%, en aquel momento, en 1920, había 40%, entonces le leían el diario. Eso le interesó al gobierno y así fue, pasó, y se creó la Radio Nacional. Pero ¿a qué voy? Estamos en el mismo punto de que es un servicio. Vos podés contar un montón de cosas. Si vos vas a un concierto un día miércoles o jueves, estás cortando la semana y tenés que contar al día siguiente en el trabajo. Así estés limpiando una casa, estés vendiendo verdura o libros, estés dando clases, tenés algo para contar. Y encima la oferta que hay en Buenos Aires es grandísima, pero no es la misma. En muchas ciudades de la Argentina, que es muy grande, y además las distancias, ¿no? Te digo, yo que vengo de dar clases ayer en Paraná y Santa Fe, es toda la noche de viaje, pero hay mucha oferta de cosas muy lindas, o sea que no estamos tan alejados. Y la radio unifica mucho y te da a pensar. Que se haya utilizado mal y que en algunos medios se están utilizando mal, por ejemplo, cuando vos estudiás periodismo, lo primero que te dice el profesor es no utilices adjetivaje, porque si vos te levantás sobre el medio, dejas de ser medio. Te pones ante la opinión del público o ante el artista o político o médico o deportista que estés entrevistando. Es lo primero que te enseñan. Y vos te pones en tu lugar de medio, automáticamente cumplís la función. Bueno, yo me dedico a eso.
Así que eso fue lo que te fue atrayendo para entrar, sí, en el mundo de...
Sí, lo multiplico. Me voy yo personalmente a cada una
de las ciudades. Pero la radio es tu medio, digamos.
Sí, totalmente.
Ni televisión, ni gráfica.
Me hubiera gustado hacer televisión, ahora no soy imagen de televisión, creo, pero me hubiera gustado hacer la televisión, porque yo creo que la televisión se pierde una riqueza visual impresionante. No te digo solamente la orquesta, porque si la televisión se hubiera metido, como sí hace en otros países, se hubiera metido como corresponde, hubieran cambiado los cánones visuales. Primero la ropa. Yo cuando veo con esa pajarita, ay, por favor, todavía viste.
¿A qué llama pajarita?
La pajarita es el moño.
Ajá.
El moño, los españoles le dicen la pajarita. Para ridiculizar. Vestirse así tan incómodo. Yo la otra vez me pasó que hicimos un concierto en Río Negro y le digo al director, ay, ¿vas a salir con saco? Y me mira y dice, ¿por qué, me decís? Y si le puse luces al... Era un concierto con la orquesta y los cantantes que actuaban un poquito. Dice, digo, ¿para qué le puse los colores? Si tenés la camisa blanca, vas a tener un color diferente en cada área. Bueno,
claro, es otro punto de vista.
Claro, visual. Claro. Todos, además, tenés que sacar 5 fotos, no una sola. Saca una foto y ya estás tú en el concierto. No, tenés que sacar 10 fotos. Y eso lo multiplica el concierto. Y me acuerdo que terminó el primer dúo y vino y me dice, nunca me sentí más cómodo para levantar los brazos, porque cuando estás dirigiendo hay uno que está a 10 metros.
Igual hay gustos para todo.
Sí, pero yo hablando de comodidad y de práctica de hoy en día. Que diga, bueno, hoy es una gala, ¿no? Qué sé yo, ayer cumplió 200 años la Sinfonía número 9 de Beethoven, ¿no? Uh-huh. Increíblemente, joroban con la Sinfonía número 9 y en Argentina nadie hizo la Sinfonía número 9. Justo todos los portales del planeta hablaban de la novena Sinfonía de Beethoven, Patrimonio del Mundo, donde Beethoven modifica la letra de Schiller, uh-huh, y cambia por Hermandad. Vos fijate, un hombre totalmente sordo, tan sufrido, mirá, uh-huh.
Himno de la Unión Europea, aparte.
Sí, pero más cómo agarra por algo que hoy en día nos sigue salvando, la hermandad. La hermandad. Así como llenamos todas estas calles cuando ganó el Mundial Ojalá lo hicieran cuando hay un premio Nobel o cuando un argentino inventa la forma de trasplante de corazón o una nueva vacuna. Pero tenemos miles de casos en Argentina para festejar,
sí,
¿no?
Sí, pero hay... tendríamos que tener un programa de 7 horas para hablar de todo
sí,
eso.
Sí, bueno, vos sos afinador de pianos. ¿Cuánta riqueza de pianos habrás encontrado solamente en Buenos Aires?
El tema es que los pianos de acá son centenarios.
¿Viste?
En Europa los afinadores, hablaba la semana pasada con Julián Zabaloy, que es un chico que se dedica a pianolas, no conocen los pianos que yo subo en las redes.
¡Qué va!
Porque ellos tienen pianos nuevos, tienen Yamaha, tienen Kawai, bueno, obvio, Steinway, todos esos pianos, pero son los pianos que se hacen ahora, entonces...
Los Bruckner, eso que parece una carabela.
Claro, esos
allá
pianos
en la
viejos...
Allá no... hay uno que parece una carabela de grande.
Sí.
Bajá los dedos y los graves que tiene. Lástima que le rompieron 2 notas. Pero a veces cuando...
Bueno, ahí después dejamos la tarjeta.
Tiene que ir afinaciones de Gabriel. Y el apellido es...
Riesenfeld,
exactamente. Pero la riqueza que hay en Argentina... Yo cada vez que viajo busco, ¿dónde hay un piano?
No, pero aparte en mil cosas, edificios, las famosas cúpulas de aquí de Buenos Aires.
Qué belleza, ¿no?
Fue otro país.
Sí,
lamentablemente fue otro país y bueno.
Sí, no. Sí, lástima que el original lo destruyeron porque viste que originalmente era
acá, perdón,
colonial.
La interrupción. Acá está la Estatua de la Libertad, hecha por el mismo escultor de la de Nueva York. Y acá estuvo antes que
en
la de Nueva
Belgrano,
York.
Belgrano, ¿no?
Claro. Estuvo antes que la que está en Nueva York. La pusieron primero acá. Así
qué
que imagínate lo que era. Pero bueno, es otra cosa. Y después es hablar de historia contrafáctica prácticamente.
Pero bueno, es muy rico. Pero a mí me parece que...
Igual hoy... Como
se extiende más de
le pido disculpas a los oyentes.
¿Por qué?
Por lo que voy a decir. Acá garpa, como se dice en la calle... garpa más la pavada, para no decir otra cosa, porque no hablo malas palabras en la radio.
No, es en el mundo.
No sé, pero acá
no,
es peor.
No, pero dijiste ninguna garpa,
acá,
paga más.
Acá es peor. O sea, yo por ejemplo, busco auspiciantes para este programa, y si tendría un programa de chimentos, tengo publicidades para tirar al techo. ¿Y de qué es tu programa? Yo soy afinador de pianos y paso música sobre pianos, compositores. No me interesa, no.
Entonces, es que a veces hay un desconocimiento,
sí.
Por ejemplo, me acuerdo cuando fue esas leyes de sustos que hacen últimamente, ¿viste? Para vender, obviamente, ¿se entiende? Y los asustan todos los días, y cosas que al final no son verdad. Van a calificar a los profesores de las universidades. Pero yo soy profesor de 3 universidades. ¿Quién me califica si yo hice el programa? ¿Quién me califica? Digo, yo no hace falta que tome examen, pues yo ya los califico a los chicos cuando están. Pero los chicos salen sabiendo. Y esa ley, esa forma de estudio, la estudié en una escuela pública. Éramos re pedorros, como quien diríamos, en Avellaneda. Y todos los que estudiamos en esa escuela re pobre, todos somos profesionales. Y ahí me enseñaron cómo se iba a manejar en un futuro la educación. Ahora, alguien de librito de internet, ¿cómo me va a calificar a mí si ni siquiera sabe el método? Pero te digo, hay cosas que no son exactas.
¿Y qué estás dando en la... Perdón, la internet.
Práctica escénica. Pero escénica, en realidad, no. Los 3 directores directoras y director me convocaron por el tema de que, al ser yo periodista y director de escena... Y la unión de eso le iba a dar una apertura a los chicos que están estudiando 8 años. Digo, mi trabajo es convertirlos en artistas. Por ejemplo, en Paraná, que estuve anoche, digo, no, la próxima vez que vengo, vamos ahí a 5 medios y ustedes van a aprender a hacer gacetillas. No ir a una radio de cultura o ir a un diario que ya no tienen más espacio para ustedes. Tienen que ir a todos, es decir, los invito a este concierto tal día, tal hora, la entrada sale 3.000 pesos y vas a escuchar, ¿y qué frase haces para vender tu espectáculo? Hay un montón de lugares, ¿sabes? Ustedes cuando vos, yo decimos vos, vos aprendés la televisión y ves que los protagonistas de ese programa empiezan con las trompitas, que se hacen las bromas con usted, o ay, usted qué bien vestida está, ay, usted qué lindos ojos tiene hoy, a usted, eso es porque están haciendo bache porque no tienen. Ahí tenés espacio para poder publicitar tu espectáculo. No es lo ideal. Y vos te pensás que a John Sutherland, cuando estaban con él a Fitcherer en el estudio del CBS, les gustaba tener que sentarse y que jodan con el micrófono. No, pero llenaban el Metropolitan y llenaban todos los boliches donde cantaba él a Fitcherer. Es así el espectáculo. Lo que pasa es que, claro, si vos querés hacer la música clásica para un grupete, guarda que los seres humanos no vamos a morir. Eso lo decía mi maestro siempre. Oh, dice, nos olvidamos que nos íbamos a morir, dice. Y entonces encerramos en eso. El Teatro Colón, ¿por qué es tan grande? Porque el Teatro Colón de 1857 fue un fracaso horroroso. Y te puedo nombrar 20 teatros, que no te los voy a nombrar para no aburrirte, a vos que estás escuchando. Que pasó lo mismo. O sea, no repitas fórmulas de fracaso. ¿Cómo vas a ser un teatro elitista? Llenarlos de alfombras, llenarlos de dorados y que los invitados tienen que estar vestidos como si fuera un merengue. Entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces ya deja de ser del Estado para ser de una élite. Pero la élite es chiquitita, siempre va a ser chiquitita la élite. Entonces fracasó el Teatro Colón, ese que está donde ahora está el Banco Nacional, al lado de la Casa de Gobierno. Entonces cuando lo hicieron el nuevo, que tardó 22 años la planificación, lo hicieron muy grande. ¿Sabes lo que eran 3.000 personas en esa época? Es más, te cuento un chisme que no se entiende todavía. En el año 27, en la ciudad de Villa Regina, en Chubut, la ciudad tenía 2.000
habitantes.
¿Sabés el teatro de la sociedad italiana cuántos puestos tenía? Tiene 1.000.
La mitad.
Es más, atrás del escenario hay una cancha de básquet. Eso es la cultura. Un lugar donde nos reunimos a disfrutar. O sea, ¿cómo vos haces? ¿La mitad de la ciudad se va al teatro? Sí, la mitad del teatro se va.
No, yo acá lo que siempre critico, cuando a veces hago alguna publicidad sobre un espectáculo que algún pianista me manda, es que banquen al artista. Porque después se quejan de que está los reggaetoneros, que está Elegante, que está toda esa gente, pero el público Elegante lo banca Elegante, sí. Y lo va a ir a ver, mueve el tujes, se levanta, sí. Va y lo va a ver y lo banca y está con su artista.
Claro,
por más que lo que hace el tipo es una basura, y me hago cargo de lo que digo, pero van y lo ven.
Sí, pero ojo que por ahí el que escucha a X, para él le puede parecer que es una basura, una sinfonía. Y en los dos casos es a veces desconocimiento, porque tenés que poner en contexto cómo llegás. Esos códigos que tienen. Yo cuando veo un taxista, un señor grande, escuchando reggaetón, donde es toda una parafernalia de palabras que no se entienden bien, que hablan de un acto sexual.
Sí.
Algo que hoy en día es más fácil que nunca. Porque ni siquiera está, si un señor de 70 años quiere tener sexo con una chica de 28, lo puede hacer, tenés contactos, y viceversa, y viceversa también.
Sí, hay más difusión que antes.
No, además que no hay una discriminación. Una señora de 60 años puede tener un mini romance o tener sexo con un chico de 25 tranquilamente, porque ya se rompieron todas las reglas. ¿Por qué tenés que escuchar esa música que supuestamente te incita? Es todo una carga social diferente.
Pero eso es música industrial también.
Sí, no lo puedo calificar, no soy quien. Pero lo que también te puedo decir, que una música muy elaborada, y eso fue el defecto del final del siglo pasado, te hace abrir la cabeza y pensar, y eso te da miedo. Los políticos le tienen miedo a la música académica. Obvio, no hagas pensar al pueblo. Es inevitable, vos sos músico, te sentás, 4 acordes, guau, ¿qué pasó ahí? Una vez, no sé si tengo tiempo de
chutear, sí, y ahora, sí.
Me pasó un muchacho joven, compositor, hizo una obra que se llama 44, ¿no? Es una obra para banda, para los que no saben, la banda es una orquesta que no tiene cuerdas, hizo una obra para banda, y dedicada a los desaparecidos del Ara San Juan. del submarino. Y sabes que él vino una semana antes a mi programa y dice, ah, ¿quieres que cuente de qué se trata? Re inocente él, ¿no? Y digo, como quieras, a algunos no le gusta adelantar. Bueno, dice, bueno, desde los últimos acordes del himno nacional, degrava a alarma. Y me empiezo a reír y digo, ¿estás denunciando? ¿Por qué estás denunciando? Porque no está exactamente sabido. Si vos decís alarma, estás diciendo qué es lo que pasó y no se sabe lo que pasó. Si fue una sorpresa o si realmente ellos tuvieron la alarma de que se... Cambia la carátula. Si hay una alarma, es como la agonía de Cristo. Dice, es una persona que sabe que va a morir y no tiene salvación porque estás unos cuantos kilómetros abajo de la superficie. ¿Y cómo la música puede denunciar? Por eso es tan fuerte y no tiene palabras.
No,
imagínate cuando tiene
palabras. Y es el idioma universal.
Sí. Sigue siéndolo y lo vas a hacer.
Es el idioma universal.
Se siguen componiendo, se sigue haciendo cosas.
¿Hacemos un intermezzo?
Ah, dale, ¿qué trajiste?
El intermezzo.
¿De?
El famoso, obviamente.
Caballería. No,
el famoso.
Manuel Lescaut también.
No, este es el intermezzo con mayúscula.
Qué lindo.
Está preparado, ahí está. Muy bien, continuamos aquí en el afinador de pianos con Boris.
Gracias.
No, bienvenido de nuevo, Boris. La verdad estoy re contento con que estés acá.
Además, viste, esto es lo que hizo Mascañe, que entre paréntesis ahora está... Bueno, nunca vamos a saber si es verdad. ¿Crees chismes, no?
Dale.
Vos me dijiste, trae todos los chismes.
Lo que quieras.
Bueno, Mascagni como...
Es tuyo. Hasta hiper, las 5 estamos y es tuyo.
Hiper sabido que, bueno, fue el que recibió a Hitler, íntimo de Mussolini, le escribió su última ópera, Nerón, a Mussolini, y murió en una terrible soledad. Un hombre muy audaz, Pietro Mascagni, el autor de Caballería Rusticana, o Caballerosidad Rústica. Y, bueno... La única obra que le permiten es Caballería y las otras en Livorno, su ciudad natal. Y está aquí que los musicólogos encontraron en Caballería Rusticana que había giros escritos que no eran de él. Entonces habían dos hipótesis. Una de un sacerdote, que la obra de Giovanni Verga era muy audaz para que él haya escrito una obra ahí, porque hay otras caballerías rusticanas. Y la otra es una de sus tres mujeres. Porque, dicho por su hija en su libro, lo pueden ver en Google Libros, mis tres mamás. Tenía la mujer que era su esposa social, otra que era su secretaria, que por supuesto tenía sexo, que era su mujer musical, que era la que copiaba con él las partituras, y la que tenía super sexo. Y las tres, la hija cuenta como las mamás, porque convivían y tenían relación. Estamos hablando del inicio del siglo XX. Estamos hablando de una apertura muy grande. Así que es sí, muy
estaban,
posible
estaban
que la mujer
le
haya dicho, toma, el Regina Celli, el himno pascual, hacelo de esta forma. Y que él nunca más haya utilizado eso. Y otra es esta, ¿no? Justamente, como dijiste, a ver, además la mezcla de órgano y cuerdas. Órgano y cuerdas, es muy fuerte, ¿no? Cuando entra el órgano a la mitad, te da una sensación de miedo. Miedo.
¿Y qué te gusta escuchar?
Mira, yo escucho para los demás, porque yo hago actualidad todos
los
días.
Por eso te pregunto, ¿a vos qué te gusta escuchar?
Mira, no, me encanta, yo sigo disfrutando. Yo sigo disfrutando de todo tipo de música. Aprendí no hace demasiado a escuchar la música dodecafónica o disonante o serial, como vos te gusta, porque no me lo enseñaron como corresponde.
No, es lo que estábamos hablando recién no en el intermedio con Ricardo. Bueno, a mí, por ejemplo, me molesta el oído escuchar eso.
Claro, pero es a vos te está pasando lo mismo que a los jóvenes, a las jóvenes les pasa con la música muy edulcorada. Estás obligado a que tu cerebro termine. Me pasó una... Que por ahí vos que estás escuchando te vas a dar cuenta. Cuando pasamos óperas, me lo pidió mi ex jefe, Pablo Coan, que le parecía muy largo el argumento, sin que tenga una referencia. Entonces me dijo, ¿por qué no haces ráfagas entre medio de las frases? Para que lo que va contando el locutor o locutora, con una ráfaga de 20 segundos... te pone en sitio. Y me tocó que justo el colón hace Erwartung, La Espera, la obra de Schoenberg, que supuestamente es recontradisonante. Así que estaba con la partitura, con el texto y con la música en los auriculares y buscando. Ay, que se cree que es un cadáver y no, es un árbol. Y está buscando, es una mujer que busca a su marido para saber si está vivo o lo mataron en la guerra, ¿no? Y la música es muy dura, muy dura. No tenés dónde agarrarte. Entonces tenés con la letra y la frase que aguante 20, 22 segundos. Bueno, la obra es corta, dura 23 minutos. Entonces, bueno, listo, terminé, estuve 8 horas haciendo eso. Y le pregunto a mi compañero, Claudio Castro, que él es el que se dedica en Nacional Clásica a los programas más depurados. Le digo, ¿el Fartum de Arnold Schoenberg es tonal? Él se saca los auriculares, muerto de risa. Para vos, ahora sí, porque cerraste tu cerebro. ¿Pero por qué mis profesores de música, que tuve 14, no me los dijeron? Claro, el autor te deja a vos, en ese caso de música, que vos cierres el cerebro. Entonces, si yo, tenemos 5 personas, y están a los 5 le pongo el concierto, algo que ahora ya es fácil de tararear, el concierto de violín de Alban Berg. Los 5 van a tararear algo diferente, pero van a tararear. ¿Por qué? Porque el cerebro... te cierra eso que no, automáticamente el cerebro busca, es normal en los seres humanos.
Lo que pasa es que lo que yo busco es que haya una relación entre los intervalos.
Es la llavecita de romanticismo. Entonces, ¿qué pasa? Se abusó mucho de eso. Entonces se convirtió en música para un grupo pequeño. Entonces, lugares como Francia y el mismo Argentina, que el gobierno está pagando para un grupete chiquitito. chiquitito, pues el Colón es de todos, el Auditorio Nacional del CCK o Libertad, como se llame, es de todos, el Usina es de todos, esas orquestas tocan gratis en Córdoba o en Salta, es porque las pagaste vos, son de todos. Entonces, si vos no le podés exigir hacer algo para pocos. Pero es eso, hoy en día, ya por el siglo XXI, y ya digamos desde el 95 en adelante, se abrió un poquito el juego. Entonces puede llegar a ser compleja, pero el autor te da una llavecita. Te da una llavecita. A mí me pone muy mal cuando mis colegas no saben los nombres de los compositores. Me ha pasado el colmo. Hace exactamente un año, Ripper, que escribió una ópera bellísima, que acá se vio dos veces, que se llama Piedachi, sobre un caso real de la mujer de un doble asesinato en el pasaje de Piedachi en Río de Janeiro en 1904, sobre un caso de un gran escritor que ante la obsesión de su profesión tenía abandonada a su mujer y la mujer se convirtió prácticamente en la mano derecha. Yo sé que a la mujer no le gusta que le digan abandonada sexualmente, pero es que no había esa parte del matrimonio. Y termina teniendo un terrible romance con un gendarme. Y terminan que se matan los dos y ella dice a Dios, perdón, vos nos creaste, ¿por qué ocasionaste esto? Yo no lo busqué. Perfecta la obra, bellísima. Y le digo, bueno, es la tercera de las obras más famosas del siglo XXI. Ah, no sabía, me dice. Y dice, ¿cuáles son las otras dos? El autor. Alguien que además dirige, toca, es director de un teatro. Y hay un caso increíble, que eso sí, te la recomiendo porque ahora ya está en video, por suerte, tardó mucho. La ópera que más se hace en estos días es de diciembre del año 99, que es Dead Man Walking. Un caso terrible porque es un libro que escribió una monja, la hermana Payán, que vive, porque era muy joven cuando pasó eso, sobre un doble asesinato que se convirtió en el culpable, fue condenado a muerte en los años 70. Y él, mientras estaba en esa agonía, pidió que le acompañe una monja. Y eso se convirtió en una gran película, ¿te acordás? De Susan Sarandon y Jean Penn.
Sí.
Hasta que me acompañes. Y eso llegó. Jack Higgy compuso una ópera extremadamente. Vos la podés seguir, no hace falta que la mires. La podés seguir perfectamente. ¿Cómo empezás con ese horror de ese doble asesinato injusto de una parejita que estaba solos en el medio del campo bailando desnudos y los hacen pedazos y cómo te hace llorar en el final? Pero eso es la música, ¿por qué? Porque te abre una llavecita. Yo digo llavecita cuando podés seguirla la música, no tenés que abusar tanto de tu cerebro, pero no haberlos aburridos a tus oyentes, pero digamos esa es el porqué de la música y por eso siempre pueden haber muchos recitales de rock, puede haber muchos, pero la música que más se hace en el mundo es la música académica, y es la más complicada, ni hablar de la ópera, ¿no?
No, ni hablar, no, aparte...
La ópera es el examen final uno de un teatro.
Uno ve una película y la banda sonora es siempre música académica, ¿no?
Siempre. Mira, pasó una cosa este año, ¿vos te enteraste que abrió el Cinearte de vuelta?
No.
Abrió en julio del año pasado, te digo porque se lo dije al dueño al vivo. Bueno, de julio pasado, más está hermoso, está reciclado.
¿Dónde queda? Sí, los oyentes.
En la Diagonal Norte, a media cuadrita del obelisco está.
Perfecto.
Mirá dónde está, mirá dónde está.
Está bien ubicado.
Además le hicieron, con luces, le hicieron las mismas marquesinas antiguas a los cines, así que es muy tentador. Y creo que está desde la tarde hasta la noche. Detalle, no abre los domingos y los lunes, justo.
No, justo los
y
domingos.
Y ahí tenés cine de culto. Entonces, yo me fui a ver la película sobre la vida, supuestamente, del gran director y compositor Leonard Bernstein, que bueno, la visión no era muy interesante, pero la banda de sonido también estaba muy limitada. A los dos días se estrena La Sociedad de la Nieve, que supuestamente es una película trágica, semidocumental, de un hecho que conocemos de la tragedia de los Andes, donde los chicos tuvieron que comerse entre ellos para sobrevivir. Lo viví porque mi papá hacía emergencias aéreas. Y sabes que resulta que la música de Gioacchino, de Michael Gioacchino, era más interesante que la película de Bernstein. Una música era cine de culto lo que hicieron con esa tragedia. Por eso es la tercera película, pero hicieron un cine de culto. Y ni hablar de Pobres Criaturas, que ahí me preguntas el autor porque es muy difícil, es un griego. ¿Qué música, qué obra de arte, 3 horas de película que no dejas de mirar la escenografía, el vestuario, la actuación de Emma Thompson, impresionante? Y eso es arte, eso es arte. Y la música está. O sea, que era una ópera disfrazada de película. Donde la música te cierra lo que no entendés. O sea que la música sigue creándose.
La música siempre.
Siempre, siempre. Y yo recomiendo que busques, además, vos buscas un nombre. Un nombre, qué sé yo. Tomás Hades, Jack Higgy, Francesconi, los compositores de ahora. Y ahí directamente te va a dar una nómina de muchas compositoras. Jessie Montgomery, que es la que tiene la música de Mi Cortina, bellísima compositora, tiene 40 años.
Y en Radio Nacional estás los domingos.
No, estoy todos los días.
Estás todos los días.
Estoy de lunes a viernes.
Contanos.
O sea, por lo que ustedes conocen mejor que yo, saben que solamente quedamos las personas de planta.
Contá lo que vos sientas ganas de contar, contalo. No,
mira,
problema.
Estamos, mientras estamos en la peor época económica de la historia, prácticamente del siglo XX, XXI, porque quieren volver al siglo XIX, que no hay clase media, ya se logró, listo, ya está, no podemos hacer nada. Nos encuentran muy bien parados, porque todos los que hacemos Nacional Clásica, desde su coordinadora Margarita Celarayán y todos mis compañeros, todos, somos especialistas en todos los 1000 años de música, pero además nos gusta trabajar. Vos entras a la oficina de Clásica y nunca vas a escuchar "me tengo que ir". Es más fácil que escuches "me tengo que quedar", porque quiero terminar esto. No me voy de acá hasta que me... Y de irse a las 2 de la mañana y esperar un colectivo 1:40. Esa es... Entonces, ¿qué pasa? Artísticamente, más el morbo que nos van a despedir, que van a cerrar la radio, que no sé, que van a poner un kiosquito, ¿sí?, hizo que ese morbo haga que todo el mundo habla de Radio Nacional. Error de las anteriores gestiones que no hicieron publicidad, porque es un servicio y son 50 radios. Así que artísticamente estamos mejor que nunca, pero ese plus de que es un servicio. Hay un día, creo que fue jueves o viernes santo, que el día anterior yo me gusta escuchar vinilos. Para mí, yo desayuno escuchando vinilos porque el sonido es glorioso.
Es único.
Les recomiendo escuchar.
El brillo vinilos. Es perfecto. Ay, el sonido, si no, tenés una púa como la gente,
sí,
y no está con fritura y no hay CD, no hay nada que le gane.
Sí. Y sabés que vos, digo, ay, mañana voy a escuchar este disco, que era el Requiem de Lloyd Webber, que lo había encontrado ahí con Sarah Brightman y Plácido. Y sabés que yo me levanto y prendo la Radio Clásica. Digo, ay, qué lindo lo que están pasando. Un concierto para violín, no sé de quién. Después, ay, qué lindo esto. Ay, qué lindo. Eso era a las 9:30 de la mañana. A las 10 de la noche le mando a mi compañero y dice, digo, no me dejás escuchar el vinilo, porque programaste tan lindo. Eran 4, ¿no?, que habían programado. Está tan lindo lo que y tengo encima, lo tengo todo lo que da, que toda Avellaneda escucha la Radio Nacional. Sí,
sur,
yo vivo
también
a media cuadra de la estación. Es más, una vez, como tengo la radio tan fuerte, a todos les gusta, a los vecinos, que la otra vez voy a colgar la ropa, me dice mi vecina, mira, esta es la culpa de Nacional Clásica. La nena estaba estudiando violín. Y más, a veces la nena, entonces dice, che, Boris, ¿qué es ese instrumento que están pasando? Glockenspiel. Es como una batería, pero chiquita, ¿no? me encanta.
Sí, eso es.
Bueno, para eso estamos, Gabriel.
Entonces, ¿en qué horarios estás?
Yo de lunes a viernes de 13 a 15, todo actualidad. El sábado a la tarde hago una obra entera.
Y ahí, en este, ¿cómo se llama el programa?
2 horas con la actualidad.
2 horas con la actualidad, señor.
2 horas con la actualidad, sí. Y medianoche digital,
¿sabes? Pasás música.
Yo hago todo actualidad.
Actualidad y haces así picaditos de música.
Todo el tiempo, sí, es una radio de música.
Con música académica.
Vino Lilia Salzano, que sacó su tercer disco y con eso grabó todas las obras para piano de Carlos Guastavino, escuchamos una. Vino Lucio Bruno Videla, que estrenó una zarzuela argentina 130 años después de un compositor negro, Sanón Rolón. Escuchamos eso. Vino un pianista polaco que toca hoy a las 7 de la tarde en el Colegio de Escribanos. Escuchamos su flamante disco de obras de compositores polacos, con varios nombres. Así, eso es la actualidad, ¿no? Escuchar lo que pasó ahora. Y esa es la idea, ¿no? Tener
y después
tanto
estás
de a la medianoche.
A la hora
del suicidio. Sí. Yo estoy en las dos horarios del suicidio.
Claro, dice lunes de 0 a 2.
Claro, porque es a la final del sábado y al final del domingo. Son los dos horarios del suicidio. Si vos al mediodía de el... uy, che, nos tenemos que ir, mirá,
sí,
qué manera de chusmear.
Ya le pasé.
Gracias, Ricardo. ¿Qué
ya le pasé.
Sin vos. Si vos el mediodía del sábado no tenés resuelto... Es como el lunes. ¿Por qué el lunes, aunque uno no tenga que trabajar, es incómodo? Porque el cuerpo tiene que adaptarse a lo que se viene. El horario ideal, es domingo a la noche, es genial. Está bueno, bien. Gracias, che, nos están echando.
No, está bien. Tenemos dos minutos para conversar, que nos vamos a ir con la Nessun Dorma. Ahí yo le avisé a Ricardo que la...
Ahí tenés. Nessun Dorma, un área, bueno, del 17 ya sube escena Turandot. Saquen la entrada ahora. Tienen 9 funciones con 3 elencos gloriosos en el Teatro Colón de la ópera Turandot y los dos tenores. Increíble, Jorge Puerta y Marcelito Puente. Fabulosos.
¿Cuál es tu ópera favorita?
Mira, yo desde que trabajo en Radio Nacional Clásica no tengo más favoritos. Porque es como un político que dice lo que piensa. No, yo no tengo favoritos. Antiguamente a mí me gustaba Brahms, y yo no sé si ahora Brahms es mi compositor favorito. Antiguamente me gustaba Norma de Bellini o la Rondine de Puccini, y no sé si es mi ópera favorita ahora, porque al conocer más y más y más y más y más, por ahí me aburre repetir. ¿No? Si yo sé que tengo que ir a ver Turandot, ahí no escucho
claro,
Turandot.
Claro, acá, por ejemplo, en este programa trato de poner, bueno, poner lo que la gente conoce más, pero también poner esos compositores que...
Sí, y te voy a pasar no música muy... de los compositores de ahora, porque hay cosas hermosísimas, hermosísimas.
Vas a volver.
Cuando vos quieras, ¿querés que te traiga compositores de ahora? Cosas así.
Si querés, traeme gente invitada, pero quisiera que vuelvas.
Cuando quieras, yo a las 3 termino, me vengo por acá, me tomo el subte y me vengo contigo.
Sí, te venís cuando quieras, pero te lo digo de verdad.
Dale, contá conmigo.
Y te agradezco enormemente que hayas venido.
No, por favor, yo te agradezco vos. Además, encontrarme con los amigos, con Ricardo, con todos. ¿Sabes?
Estar aquí con alguien que sabe tanto de radio, me da vergüenza.
Anda, ¿viste? Nene, por favor.
Me da vergüenza estar aquí.
No, por favor, hay gente que estudia, ¿no, Ricardo? Hay gente que estudia. Ricardo estaba en la época esa que el municipal nos pedía y él era el que recopilaba, ¿no?
De Ricardo es una eminencia.
Sí, la verdad que un placer reencontrarnos, ¿eh?
Bueno, nos despedimos entonces.
Muchas gracias,
te agradezco muchísimo el haber
venido.
Cuando
quieras, dale.
¿Eh? Y bueno, a todos ustedes les agradezco que nos hayan acompañado en estas 2 horas en el Afinador de Pianos. Nos vamos a reencontrar la semana que viene, ¿eh? Y bueno, nada más que eso. Hasta la semana que viene, los dejo.
Oh,
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.